Arthur Kornberg, Premio Nobel de Medicina en 1959. Arthur Kornberg nació en Nueva York en 1918 y allí estudió medicina a mediados de los años 30. Según sus propias palabras, Arthur se considera un privilegiado, ya que eran pocos los estudiantes judíos de la época que conseguían ser admitidos en la universidad para estudiar medicina. Creo que es importante que recordemos que, igual que algunos virus, el antisemitismo es endémico. Los afroamericanos que consiguen salir del gueto entrando en la NBA ganan dinero y fama, pero solo representan una fracción ínfima de aquellos que están cualificados y aspiran a ello. Lo mismo se puede decir de la admisión a la Facultad de Medicina del City College a mediados de los 30. Muy pocos lo conseguían, algunos decidieron hacer otra cosa, y unos pocos se distinguieron en otros ámbitos. ¿Pero qué hay de todos aquellos que dejaron de estudiar, aquellos cuya vida y talento fueron truncados? Era una situación trágica. Arthur Kornberg empezó ejerciendo como médico en la Guardia Costera de los Estados Unidos, pero poco después comenzó a trabajar en la sección de nutrición de los Institutos Nacionales de Salud. Allí fue donde centró su investigación en la bioquímica y más concretamente en las enzimas. Dedicó décadas en los Institutos Nacionales de Salud y más tarde en la Universidad de Washington y la de Stanford al aislamiento y purificación de las enzimas responsables del funcionamiento de la maquinaria de las células. El mecanismo de la vida se basa principalmente en la relación entre dos tipos de moléculas, las proteínas y los ácidos nucleicos. En ambos casos se trata de grandes moléculas, formadas por miles de unidades más pequeñas, ensartadas como cadenas retorcidas en forma de hélices. Las proteínas están compuestas por aminoácidos, y los ácidos nucleicos por bases nitrogenadas, azúcar y ácido fosfórico. El azúcar de estas moléculas puede ser del tipo ribosa o del tipo desoxirribosa. La única diferencia entre ellas es un átomo de oxígeno. Sin embargo, esta diferencia aparentemente insignificante da lugar a dos tipos de ácidos nucleicos muy diferentes que desempeñan funciones muy distintas. Esta dicotomía también se ha reflejado en el hecho de que el Premio Nobel de Medicina de 1959 fuera concedida a dos científicos, a Severo Ochoa por su síntesis de ácidos ribonucleicos o ARN, responsables de la síntesis de las proteínas, y a Arthur Kornberg por su síntesis de ácidos desoxirribonucleicos o ADN, la sustancia hereditaria de los cromosomas. Cuando Arthur Kornberg conoció a Severo Ochoa en 1946, el entusiasmo, optimismo y visión de este último se convirtieron en el caldo de cultivo en el que Kornberg se enamoró de las enzimas, las proteínas que participan en prácticamente todas las reacciones químicas del mundo biológico, colocándolas en el epicentro de sus investigaciones. Su enfoque, crucial para la comprensión de la biología molecular de la célula, consistía en aislar las enzimas en el laboratorio y analizarlas en su contexto biológico. Kornberg buscaba una enzima que le permitiera añadir ladrillos, es decir, ácidos nucleicos, a una cadena de ADN preexistente cuando se topó con una enzima que tomaba sus instrucciones de la propia sustancia sobre la que trabajaba. A partir de este descubrimiento, fruto de su inspiración y creatividad, Kornberg consiguió sintetizar una cadena de 5.376 nucleótidos colocados con un orden determinado, el primer virus activo creado en un tubo de ensayo. El orden correcto es fundamental porque es lo que hace que un niño se convierta en un ser humano adulto y un cachorro en un animal, pero además es lo que determina el funcionamiento del metabolismo de todo ser vivo. Con aquel descubrimiento, Arthur Kornberg se convirtió en el precursor de la ingeniería genética y de la biotecnología. La curiosidad acerca de las fases de la biosíntesis de nucleótidos, los ladrillos de los ácidos nucleicos, y su ensamblaje en forma de macromoléculas se han convertido en la base para el diseño de la mayor parte de los agentes quimioterapéuticos que se utilizan actualmente en los tratamientos de cáncer, infecciones virales, sida, herpes, etc., y las enfermedades autoinmunes. Pero Arthur Kornberg ha contribuido a la investigación biológica de forma secuencial también. Sus tres hijos son famosos investigadores en el ámbito de la biología molecular. Claro que esto no debería sorprendernos, teniendo en cuenta que se criaron en compañía de varios premios Nobel. Como director de departamento en la Universidad de Washington y en Stanford, Kornberg lideró grupos de científicos, su segunda familia, que después cosecharon grandes éxitos en los campos emergentes de la recombinación genética y la biotecnología. Muchas de las enzimas que aisló son las que se utilizan hoy por hoy en las sofisticadas técnicas de secuenciación y clonación. Miriam Nahon, para Radio Sefarad.
Hola amigos, hoy nos acompaña un religioso de Sion, el hermano Elio Pacheto. Aunque él nació en Brasil, donde recibió su formación religiosa, pasó después por Francia, donde estuvo en contacto con la congregación, y en la actualidad vive en Jerusalén, desde el año 1987. En Ratisbón, donde los hermanos de Sion tienen su casa en el centro de la ciudad nueva, donde se dan cursos sobre las fuentes rabínicas del judaísmo para los cristianos. Asimismo, él es experto en Rashid y en relaciones entre el judaísmo y el cristianismo. Buenas tardes, hermano Elio.
Buenas tardes.
Díganos, ¿cuál es el motivo que le llevó a instalarse en Israel?
Bien, inicialmente inicié en Brasil, empecé un curso de formación en el judaísmo. Primeramente la congregación se ocupa del judaísmo, e inicié todo el trabajo ya en Brasil. He hecho 2 años de filosofía judía y también un poco la lengua hebrea. Y por eso he pedido a la congregación de venir a Israel para continuar un contacto por 2 años con la lengua, también sobre todo con el judaísmo en su contexto, pueblo, tierra. Y por eso vine en Israel y ya por 2 años que dura hasta ahora.
¿Y cómo era la situación, el ambiente, cuando usted llegó a Israel?
Bien, Israel cambia siempre y continúa el mismo, pero tenemos algunas cosas, creo que cuando llegué en Israel no existía, no se conocía Intifada. Era un otro contexto. De vida social, todo estaba muy abierto, muy fácil de ser comunicación. Ese aspecto sí está muy, era la diferencia que podemos notar para los días de hoy. Pero la sociedad es más o menos la misma sociedad abierta, sobre todo para el extranjero, que para mí, que pasé algún tiempo en Francia, donde sentía muy claro el extranjero de estar en Francia, y que no es la misma sensación, la misma experiencia de vivir en Israel, donde no hay esta sensación de estar extranjero. Pero Israel estaba se formando, como en el periodo de las fiestas de 40 años viví en Israel, ahora viví el periodo de 50 años, ha siempre una evolución con sus problemas propios de Israel. Pero había una búsqueda, creo que continua todavía en Israel.
Una búsqueda de
qué? Una búsqueda inicialmente de identidad de Israel. Es una sociedad que después que llegué en Israel recibió 1.200.000 inmigrantes. Una sociedad de 5 millones de habitantes, recibir 1.200.000 en 10 años cambia mucho en la sociedad. Por eso es una sociedad que está continuamente en adaptación, en criando, tentando definir su propia identidad, pero si en 40 años ya había una sociedad fuerte, imagino que ahora está más fuerte. Si el problema existe, aunque problemas existen, pero creo que la sociedad soporta y consigue discutir y vivir con esos problemas tentando una solución. Esta es la idea de búsqueda, tentando responder las dificultades de cada día, pero continuando un proyecto inicial de la formación del Estado que está continuando todos los días.
Entonces, ¿usted no estaría de acuerdo con aquellos que piensan que el llegar a Israel uno se siente extraño? comparando con su experiencia en otros países de
Europa? Absolutamente no. La experiencia en Israel, primero, es un país de inmigrantes o de historia de la gente que ha hecho la inmigración. Esa es la abertura. Y después es un país de diversas, diferentes culturas que están juntos. No es una cultura única que define el hombre israelí. Todas las culturas, lenguas y tradiciones, países diferentes que están presentes. Por eso, un extranjero no es un extranjero, es parte de la cultura de Israel, de israelí.
Qué hermoso. Sí, sí. Jerusalén, donde usted reside, se lo disputan árabes y judíos, sí. Cada cual reclama su derecho a vivir allí su fe.
Sí.
Como cristiano, ¿cómo lo siente usted Jerusalén?
Bien, los cristianos no piden Jerusalén como capital o algo así, no es la discusión. La discusión está más entre los árabes musulmanes, yo diría, e Israel por natural, que está ali como capital de Israel. Los cristianos tenemos necesidad de Jerusalén. Es una ciudad importante y reconocida porque ahí está el nacimiento del cristianismo, evidentemente. Pero creo que tiene su importancia no porque es cristiana en sí, es porque es una vez el contexto del cristianismo que era completamente judío, donde se inició el cristianismo. Creo que la su importancia está reconocer el inicio de su originalidad cristiana, que es en el contexto profundamente judío. Y si conoce solamente la profundeza del cristianismo, si conocemos esa profundeza del judaísmo. Pues Jerusalén es absolutamente necesaria para nosotros, cristianos, mas sobre todo con la presencia judía.
Indispensable.
Sin la presencia judía en Jerusalén no hay sentido para el cristianismo también, porque solamente recordar las piedras del pasado no es ese el sentido. Hay una presencia viva, continua con la presencia judía, que así fue en el inicio del cristianismo.
Uh-huh. Últimamente nos han llegado noticias que ha sido nombrado un nuevo custodio de Tierra Santa. ¿Qué opinión le merece a usted?
Bien, la estructura cristiana, sobre todo católica, está dividida en tres sectores en Jerusalén. Hay el sector de la Anunciatura Apostólica, que responde a Roma y el rito católico y la presencia cristiana en Jerusalén. Una segunda es el patriarcado, que es más o menos una diócesis con el título de patriarcado. Y la tercera son los franciscanos, que son la responsabilidad de todos los lugares, sitios sagrados cristianos de Tierra Santa, que vuelve inmediatamente a ese concepto. Por eso es muy importante la presencia de un custodio que es responsable por todos los franciscanos y toda la pastoral que es directamente ligada al mundo del peregrinación, de la gente que pasa por ahí. También los franciscanos tienen las parroquias y su propia comunidad local. El hecho del nuevo custodio es muy interesante porque por la primera vez es alguien que conviveu con la sociedad judía, ha hecho sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hasta ahora era responsable por la comunidad católica que vive en Israel, por eso que habla de expresión hebrea. Es una persona muy abierta,
sí,
que conoce muy bien la sociedad de Israel, vive en el contexto de la sociedad israelí. Creo que los franciscanos hicieron un paso nuevo en la posición entre los franciscanos y la sociedad israelí. Pues hasta ahora,
positivo,
porque hasta ahora los custodios no había ninguna relación con el mundo judío, no conocían, por eso no podían hacer. Ahora esperamos, seguro, primero que un joven de 39 años, muy abierto, y que vive y hace la experiencia de cada día dentro de la sociedad israelí. Franciscano, vive el contexto franciscano, evidentemente, pero conoce muy bien el mundo de Israel y está muy abierto, seguramente, para entender el conflicto, pero sobre todo también valorizar todo lo que corresponde a la importancia del judaísmo donde vive, el mundo que vive. No es alguien que vive solamente en la ciudad antigua, pero vive en la ciudad nueva. Es otra experiencia. e também a sua, creio que a sua experiência de muitos anos, no contexto da Universidade Hebreia e tudo isto, será muito positivo como trabalho agora, como custódio responsável pela comunidade cristiana católica em Terra Santa. E a expressão Terra Santa vale somente porque temos que ter atenção. Terra Santa é uma maneira, talvez, de, às vezes penso, que quando se diz Terra Santa está dizendo não Israel. Há uma por detrás temos este problema. Hoje, para dizer, os territórios que Israel reconhece são territórios onde não é Estado de Israel, está em discussão e tudo isso, e outro é Israel. E para dizer tudo isso diz Terra Santa, penso que normalmente deveria se utilizar a expressão Israel e territórios, para ser mais claro. Com esta afirmação estamos afirmando também a existência de Israel, porque quando dizemos Terra Santa, Israel desaparece. Yeah. Lugares santos somente não é suficiente. Me parece que temos que dizer territórios e Terra Santa, território Israel, Israel e territórios, que é uma conotação mais ou menos que Israel também utiliza hoje. Shetachim Israel. Creio que essa expressão está muito bem também. Pero é a palavra mais utilizada no contexto internacional. Para não assumir a complexidade que temos entre Israel e territórios.
É um erro em que solemos cair, sobretudo os cristianos.
Sim, e que facilita a não assumir uma identidade própria de Israel atual.
Já. Okay. Os irmãos de Sion, sí. Bueno, de los que usted es el superior, en su casa de Ratisbon, tengo entendido que es un lugar de encuentro para judíos y cristianos. Y que tienen ustedes profesores de ambas religiones.
Sí.
Háblenos un poquito de ello.
Sí. Bueno, el centro nació de todo el movimiento de la Iglesia en los años 60, después del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia insiste sobre la importancia de conocer en profundidad el judaísmo para conocer el cristianismo. Así nació el centro. Por eso estamos ahí. Trabalhando em contacto direto com a sociedade israelí, com a Universidade Hebreia e os especialistas de judaísmo. Normalmente, os estudantes são somente cristianos. Os estudantes são cristianos, pero os professores, sim, metade e metade. O contacto com o mundo judío é necessário nesse sentido. Os judíos não têm necessidade de centro cristiano para estudar o judaísmo, mas os cristianos, sim. O nosso contacto, creio que é dar todas as bases do judaísmo, que seria principalmente a literatura rabínica, toda essa literatura que inicia imediatamente no contexto do Novo Testamento e depois. Então, a Mishnah e Talmud e toda a discussão interna, aí o judaísmo normativo e também a vida própria do judaísmo. Este é um pouco o trabalho que fazemos enquanto cristianos, para fazer uma introdução ao mundo concreto judío, que mais que um trabalho intelectual, é uma experiência que se faz no contacto direto com a gente, com a língua, com o povo, com a terra.
E todos vocês recebem alunos de todas as partes?
É internacional, todas as línguas. A língua se faz em francês ou em inglês, em segundo ano a tendência a ser em hebreu, por isso a exigência que no primeiro ano se inicie imediatamente a língua, l'urpan, estudo da língua em hebreu, e depois para facilitar também a comunicação com a língua. Pero a ideia é sempre internacional.
É muito hermoso o projeto. E você, como cristiano católico, como vive o dia a dia no Israel atual? Como se desenvolve?
Mira, é a mesma situação de Israel de cada dia. Nos últimos anos, também com a mesma tensão, esperando sempre que termine toda a tensão, a possibilidade de ver uma abertura maior, sobretudo os países árabes, para um cambio da sociedade atual. Pero vivemos a compra e venda, o medo ou não, a alegria, a preocupação, é uma vida contínua, uma vida muito intensa, é uma vida normal. Às vezes, sinto a gente de fora de Israel que pergunta como seria possível viver em Israel, que é um país de guerra. Pero para quem vive ali, esta é a realidade de todo israeli, e é a realidade minha também, da gente que vive comigo, que é uma vida normal, com o problema que existe agora em todos os países do mundo, Israel se concentra também esse problema. Pero a vida normal se vive muito bem. Sim, sim.
Y es difícil encontrarle a usted por España, es difícil sacarle de allí, de Jerusalén. ¿Cuál es el motivo de su visita en esta ocasión aquí en España?
Bien, después ya de casi 10 años, Sorionel me invitó a venir aquí a hacer un curso. Y después de esta fecha, no más paré de venir todos los años. Y hago siempre parte, interés también en el desarrollo del Centro de Estudios Judíos que tenéis aquí. Y por eso estoy siempre presente, esta es una razón que estoy aquí. Estoy aquí también, estoy siempre contento de venir, ver la gente, estar en contacto con la gente, con los amigos que ya creé durante esos 10 años.
Muy bien. Creo que mañana regresa usted para Jerusalén.
Sí, sí, vuelvo mañana por la mañana.
Ya vuelve. Bueno, pues lleve usted el cariño de todos nosotros a este querido pueblo. Shalom.
Muchas gracias. Toda Jabalah. Ok. Gracias, muchas gracias a ti.
Hoy el pianista John Simon nos trae variaciones New Age y Jazz sobre temas tradicionales judíos, parte del disco New Traditions 2. Este excelente pianista ha publicado ya otros trabajos con el mismo formato, como Hanukkah and All That Jazz o Shabbat Jazz, editado en el año 2000. La bella melodía que oirán es la última, pero no por ello la peor, canción del disco New Traditions 2. Editado en 1990 y grabado en el Conservatorio de Oberlin de Ohio. Se trata de una moderna composición de J. Klepper y de Freelander, titulada Shalom Gav, Abundante Paz. Una melodía plena de paz y contemplación, la misma paz y contemplación que requiere la observancia del Shabbat. John Simon al piano y la canción Shalom Gav. Thank you.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Con gran entusiasmo hemos recibido en la redacción correos electrónicos de felicitación por el reportaje especial que nos ha desvelado en 4 capítulos el gran secreto que la pastelería Embassy guardaba. Jorge Golem se ha sentido especialmente conmovido al escucharlo como judío argentino. Y desde México, Luis Stern nos escribe un emocionante email, ya que la historia del doctor Eduardo Lalo Martínez Alonso le trae a la memoria la suya propia, la de sus abuelos, que pudieron escapar del horror nazi y llegar a México. Estas son las palabras de nuestro oyente. Como ya no es posible agradecerle personalmente al doctor Lalo, en nombre mío y de todos los judíos que se salvaron de los nazis, quisiera que le pasaran ese agradecimiento a la señora viuda de ese gran hombre. Ella, sin saber para qué o por qué, solo se dedicó a hacer el bien al lado de su marido, y esos actos, los que se hacen sin interés de por medio, tienen doble mérito. Si todavía no lo han escuchado, no se pierdan este gran reportaje fruto de la investigación de nuestra redactora Raquel Cornago. A través de la emisión que Localia Televisión dedicó a Radio Sefarad del pasado sábado, mucha gente supo de nuestra existencia. Así nos lo ha hecho saber 2 nuevos oyentes, Álvaro Soto, de Onda Tierra Radio, y Susana Miguel Hernández, quien, a pesar de no ser judía, siempre se ha sentido atraída por la presencia judía en España, sobre todo antes de la expulsión de 1492. Es nuestro deseo ayudarla en su acercamiento a este tema, a través de nuestras secciones dedicadas al mundo sefardí, así como aportarle otra visión del conflicto israelí-palestino, asunto que también le preocupa, como a muchos otros radioescuchas, en estos tiempos en los que además es tan común, como bien nos recuerda Susana, confundir Israel con el pueblo judío. Precisamente, otro aficionado a la radio, Daniel, nos quiere informar acerca de las publicaciones antisemitas que ha descubierto en la red, una de extrema izquierda, Resistencia, y otra de extrema derecha, Hanchar. Nuria Herreros nos pregunta acerca de la existencia de comunidad judía o familias judías en Santander. Actualmente no existe comunidad judía como tal como lo hiciera antes de la expulsión, pero sí hay personas interesadas en el mundo judío, y un ejemplo de ello es don José Luis García Gandara, de la editorial Tantín, que investiga estos temas y al que esperamos tener el placer de entrevistar en muy poco tiempo. Otra fuente de información sobre las comunidades judías de Cantabria desde el punto de vista histórico es el libro Soñar con Hispania, de Esther Bendaán, centrado sobre todo en la judería de Laredo. También en breve la autora de este libro visitará la redacción de Radio Sefarad para hablarnos de sus investigaciones sobre la memoria sefardí en las comunidades del norte de España. También se sitúa en ese norte español otro correo. Miguel Ángel Alcalde Arenzana, con motivo de las jornadas que recientemente han concluido en La Rioja, Reencuentro Calahorra con el pueblo sefardí, nos pide escuchar música judío-española calagurritana. En estos momentos no disponemos de ella, pero estamos en contacto con los organizadores de dicho encuentro, por lo que no dudaremos en informarnos y con suerte disponer y emitir esa música. Y nuestro recorrido por las ciudades del norte del país acaba en Asturias, desde donde Ángel Lanchas nos felicita por nuestros contenidos, con mención especial para el mensaje semanal del Rabino de Madrid, Moshe Bendaán. Le gustaría estar al tanto de toda nuestra programación. Esta varía a diario de martes a viernes, al que se suma un programa de fin de semana, pero en cada misión contamos con una serie de secciones fijas, de la que se puede informar una vez dentro de la página principal de Radio Sefarad, pinchando sobre la palabra programación, que aparece a la izquierda de la pantalla. Para todos aquellos nuevos oyentes que acaban de descubrir la radio, sepan que pueden disfrutar de los programas emitidos hasta la fecha, simplemente pinchando sobre la palabra archivo, que también aparece a la izquierda de sus pantallas. Allí accederán a todas las emisiones pasadas, tras elegir el mes y el día que deseen. Y si les interesa un tema en concreto, pueden introducir la palabra o palabras claves en el espacio en blanco junto a Buscar, y el ordenador indicará todos los programas en los que se encuentra dicho contenido. Muchas gracias por sus cartas y esperamos seguir recibiendo sus dudas, comentarios y recomendaciones para no dejar de mejorar.
Hoy, en nuestro espacio de música actual, les traemos una preciosa y exótica joya musical, la famosísima canción Solo le pido a Dios, del comprometido cantautor argentino León Gieco, cantada en directo en Argentina por él mismo y el cantante y compositor israelí Aviv Geffen. Esta esperanzadora letra fue cantada en el marco del 50 aniversario de la creación del Estado de Israel. La canción Solo le pido a Dios fue compuesta por León Gieco en 1978. Fue una sangrienta década para Argentina por causa de la dictadura militar que vivió este país. León tuvo que vivir la salvaje censura de la época y no fue sino en el exilio donde pudo componer el canto de esperanza de Solo le pido a Dios. Gieco siempre dice que las canciones tienen letra, música y alma. Y con este tema, sin duda que supo llegar al alma de la desilusión humana, regalándole un horizonte de esperanza y elevando esta letra al rango de himno. Por otro lado, Aviv Geffen nació en Israel en 1973. Es otro caso de artista contestatario, aunque de otro estilo, ya que sus canciones expresan un desafío a los valores tradicionales y agrega en sus letras temas populares de la juventud, como el amor, la violencia o las drogas. Empezó a estudiar música a los 6 años y a escribir canciones a los 7. También de forma autodidacta aprendió a tocar 6 instrumentos, dejando los estudios regulares de lado y dedicándose por completo a la música. Geffen, sobrino de la figura Moshe Dayan, produjo su primer álbum en 1992 y desde entonces se ha convertido en uno de los más populares cantantes entre la juventud israelí. Esta versión de la canción ha llegado a nuestras manos gracias a un colaborador nuestro. Muchísimas gracias, Rasco. Les dejamos ya con el tema Solo le pido a Dios y con una reflexión de quien les habla. ¿Sería posible cambiar el mundo si se compusieran más canciones como esta? Quizás el mundo no, pero la conciencia de cientos o miles de individuos sí, dando así paso a un mundo mejor. Aunque si consiguiéramos cambiar solo una, bastaría. Como León Gieco afirmaba, no existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a
a vivir una cultura diferente.
A soli Eloi Boni Eachi Bikom Lichbosh Emdor Niftach Et Hargashot Bikom Lichbosh Emdor Niftach Et Hargashot
Bueno, nos hemos puesto el delantal, tenemos todos los ingredientes preparados, ahora les decimos cuáles son. ¿Para preparar qué, Mercedes?
Una tortilla de colores.
¡Qué bonita! Vamos, seguro que sabe también muy bien.
Sí,
les
la verdad que sí.
Decimos los ingredientes a los oyentes, ¿te
sí.
parece? Es un kilo de patatas, 6 zanahorias, 200 gramos de guisantes, 3 huevos duros, supongo que para mezclarlos con las verduras,
sí,
¿no?
Sí, claro.
8 huevos para cuajar la tortilla, sal, pimienta blanca y nuez moscada.
La nuez moscada
sustituye a... Sí, cuéntanos.
A
una especie que se llama matzia.
Que se llama matzia, eso. Que aquí yo no sé si se encuentra con facilidad o no.
Yo, la verdad, Mercedes, no la...
Sí,
no
en
la
Marruecos hay, en Israel también. Uh-huh. Yo la tengo aquí de Israel.
Ajá.
La que tengo yo ahora aquí en España no sé.
¿Y cómo es?
Es un palito chiquito, marrón claro, y claro, eso la muele y es muy fuerte. Se le echa una pizca nada más, pero tiene un sabor, vamos, que lo nota.
¿Y el sabor recuerda alguna otra especie más conocida?
No, un poquito se puede parecer a la nuez moscada, por eso se sustituye por la nuez moscada, porque es más parecida a ella, pero vamos, si la notas la diferencia.
Bueno, pues si pueden encontrar matzia.
Y si no, pues la nuez moscada.
Muy bien. ¿Nos cuentas cómo se hace la tortilla de colores?
Pues nada, primero cocer las patatas junto con la zanahoria y los guisantes. Los guisantes no importa, lo puedes comprar congelado.
O sea, que no es como una tortilla de patata,
no,
digamos,
no,
española,
no.
Que
es
la
cocida.
Patata viene frita,
sí.
sino...
No, esta es cocida. Uh-huh. Cuando la tengas cocida, lo cuece todo, junto con los huevos y todo. Lo apartas y pones las patatas a escurrir y de seguida pues la pasas por el pasapuré o con un machacador de patata, que lo uh-huh. hay también. Le pones 4 huevos, nada más que la pase por el pasapuré, por el machacador, antes de que se ponga fría para que luego la patata no se ponga...
No se oscurezca
No se ponga... Se llama patata zapatera cuando, cuando
pastosa,
se ha cocido.
A lo mejor.
Cuando se queda dura. Se queda muy dura. Entonces, uh-huh. al batirle esos 4 huevos, ya se queda suave. La patata ya se queda suave.
Ah, claro,
y entonces
porque sí,
ya...
Perdona, porque si se pusiera dura, la patata sería más difícil luego
claro,
cuajar la tortilla,
claro.
¿no?
Claro. Entonces le echa esos 4 huevos, los guisantes se lo echa tal cual, y las zanahorias las pica a cuadritos. Y los huevos que ya lo tienes cocido, también lo pica a cuadritos. Le echa la especia, la sal, la pimienta, la nuez moscada... Y le agrega los 4 huevos restantes.
Uh-huh.
Lo bates todo y prepara un molde.
¿Cómo te gusta? ¿Rectangular
o redondo? A mí me gusta más redondo.
Uh-huh.
Pero vamos, rectangular luego para cortar es más fácil.
Claro. A lo mejor para cuando hay una fiesta... Y
sí,
y
es más fácil. Uh-huh. Es más fácil y queda en cuadradito y queda bonita. Pero también redonda queda bien. Para una comida... queda mejor la redonda.
Vale.
Ahora, cuando es un aperitivo, por ejemplo, las cuadradas quedan mejor. Pues nada, el molde lo bañas con aceite o le pones el film transparente. Lo cubre, le echa una gotita de aceite por dentro y lo mete al horno a 180 grados o 160 según la potencia de tu horno.
Muy bien, porque es mucho menos grasienta que la tortilla a la que estamos acostumbradas.
Sí, no lleva nada.
Aceite en la
sí,
sartén.
No, esto no lleva nada, nada más que la gotita de aceite. Si forra el molde con el film transparente, le echa una gotita de aceite nada más en el fondo, porque ya después el aceite sube para arriba, lo viertes todo en el molde y lo mete al horno. Como 20 minutos o media hora. Tú ya la vas tocando, cuando ya esté dura, la sacas del horno y ya está. Se puede tomar fría o caliente.
Y con pan. Vayan preparando pan.
Si quieres pan.
O cualquier, o no sé, ¿nos haces otra sugerencia para acompañar la tortilla? ¿Un poquito de mayonesa quizá? O...
Sí, si le gusta la mayonesa, la puede acompañar muy bien con una mayonesa, con una ensalada fresca también está muy buena. Y con un poquito de pan o unas tortitas o cualquier cosita.
Muy bien, pues Mercedes Truthman nos ha traído hoy una receta muy ligera.
Eso, muy fácil, que se puede hacer de un día para otro con mucha facilidad. Si el día siguiente tenemos prisa, porque la mete en el horno y la puede, se puede comer fría igual que caliente.
Pues eso, muy ligera, vegetariana, barata también.
Claro.
Apetitosa para esta época del año y sobre todo muy safari. Muchísimas
muy,
gracias.
Sobre todo eso. Bueno, pues nada, un saludo.
Buenas tardes, bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy nos acompaña Moshe Shaul. Buenas tardes, Moshe.
Buenas tardes, Riel.
Un buen amigo y posiblemente conocido de muchos de los oyentes de Radio Sefarad. Moshe Shaul es el director de la revista Kierushalayim, el vicepresidente de la Fundación Nacional para el Autoridad Nacional para el Ladino de Israel, pionero también en la radio en judío español en Israel, y en fin, una de las personas más destacadas en el mundo actual en todo lo que tiene que ver con el mundo sefardí, muy en particular con su lengua, con el judío español, y sus enormes esfuerzos por divulgarla y darla a conocer en Israel, en España y en otros muchos lugares. También durante bastante tiempo estuvo colaborando con el periódico ABC con un artículo mensual, si no recuerdo mal,
sí,
escrito en judío español sobre distintos aspectos también de la herencia sefardí. Y hoy está aquí en Madrid, de paso, vienes de un encuentro en Murcia.
Estuve en Murcia, donde hubo en el cuadro del Festival de las Tres Culturas, hubo también un curso sobre las tres culturas, con conferencias sobre la literatura, la lengua, el folclore español, cristiano, musulmano y judío también. Yo traté, desde mi punto de vista, de lo que es hecho actualmente en el campo del ladino en el mundo, especialmente en Israel y en España.
Y ahora mismo la Autoridad Nacional para el Ladino de Israel, ¿en qué centra su actividad? Sobre todo en lo que es en Israel mismo.
Sí, bueno, tenemos toda una serie de actividades con prioridades. Tenemos en primer lugar una serie de proyectos que tienen que ver con la preservación de los libros, periódicos, documentos, manuscritos en ladino. Por ejemplo, financiamos una bibliografía de los libros en ladino en la Universidad Hebrea y bibliotecas de otras universidades. Que ya hay una bibliografía, pero no es buena, no es completa y sobre todo no es exacta, porque los que la hicieron no conocían bien ni la lengua ni la obra literaria en ladino y hubo bastante confusiones y hierros. Y el que la está haciendo ahora, Dov Cohen, es un experto en este campo y ya terminó todo lo que tiene que ver con los libros en la Biblioteca Nacional y Universitaria de Jerusalén. Ahora está laborando con las bibliotecas en otros lugares también. Además de esto, pagamos por el microfilmamiento de la colección de periódicos en ladino del Instituto Ben Zvi. que es la más grande del mundo, y es un manadero importantísimo para el estudio del judo español y su cultura, pero como el papel de los periódicos no es de muy buena calidad, con el tiempo se va destropeando, ahora lo estamos microfilmando. Tenemos también una actividad en este campo, es de mercar, de ayudar a mercar lo que es posible de libros, documentos, manuscritos que se topan en ciertos negocios de libros de antigüedades, bibliotecas privadas, para que estén a la disposición de los investigadores. Además de esto, ayudamos mucho también a la enseñanza. Financiamos los estudios casi en todas las universidades de Israel en lo que toca el ladino, que son la Universidad Hebrea, la de Bar Ilan, la Ben Gurion en Beersheba, la de Tel Aviv, y ahora últimamente en Haifa también se abrió un curso de ladino. Damos becas a estudiantes para que estudian el ladino en esas universidades. Tenemos un curso para la formación de activistas de cultura judo-española, un curso de una semana intensiva y después encuentros mensuales durante el año entero, en los cuales tratamos de formar personas que puedan crear a su alrededor círculos de cultura judo-española. Además de esto, ayudamos a la publicación de libros, de revistas. La revista Kirushalayim es ayudada por la autoridad, discos, tabradas culturales, folclóricas. Pero lo más importante, creo, es este hecho de salvar lo más posible de la cultura judo-española antes que sea demasiado tarde.
También, si no recuerdo mal, en algún momento has hecho un gran esfuerzo también para grabar canciones y cuentos.
No, esto no fue hecho por la por la autoridad. No. Esto ya fue hecho. Ya hay una colección de cantes que yo creí cuando era director de la emisión en judo español de Kol Israel. La autoridad ayudó a hacer el catálogo informático de esta, que es el catálogo en realidad ya había sido hecho en un proyecto de Israel y España. Con el ayudo del Instituto Arias Montano, ma la informatización no estaba ainda completa y eso pudimos completarlo con el ayudo de la autoridad. Lo que sí está haciendo la autoridad, estamos ahora empezando a grabar entrevistas, testimonios de rescapados de la Shoah en ladino. Muchos de los cuales hasta ahora no contaron sus recuerdos a ninguno por diversas causas psicológicas y otras traumáticas. Ahora estamos tratando de que esto sea registrado en ladino. Dos cosas muy importantes que me voy a decir. Años atrás hicimos un coloquio internacional sobre la manera de escribir el ladino. Y también hicimos una exposición de libros en ladino que tuvo mucha curiosidad. En primero en Israel y después estuvo en 7 ciudades de España. Creo que esto es bastante.
Sí, no, es un programa de actividades realmente, realmente importante. Antes mencionabas que en Israel apoyáis que en algunas universidades haya estudios de judío-español. ¿Es carrera completa? ¿Es parte de otras carreras universitarias? ¿Cómo está hoy el tema del estudio?
Depende de las universidades. En Jerusalén es parte de una carrera que se llama de BA o de bachillerato, no sé cómo equivale aquí en España, en el marco de la cual se estudia 2 o 3 materias principales. Entonces uno puede tomar cultura judía española, historia o lengua o hebreo y otra cosa. En Bar Ilan uno puede también escoger esto como una de las materias para su diploma universitario y hay también algunos que están haciendo el doctorado en ladino. En las otras universidades, desde ahora que se empezó, diremos en Beersheba, fue creado ahora solo un instituto de estudios del ladino al nombre de Moshe David Gaon, que va a tratar de adelantar esos proyectos. En la Universidad de Tel Aviv, por las horas, es solo estudio de lengua, sin nada más, y un poco de cultura. Haifa también está haciendo los primeros pasos. De manera que solo en 2 universidades hay estudios, diría, completos, donde uno puede estudiar lengua, literatura, folclore, historia, y otras materias más, y hacer esto como parte de los estudios universitarios.
¿Y hay mucha gente ahora mismo siguiendo estos estudios?
Bueno, mira, en Barilán hay en los diversos cursos que tienen que ver con el dinero, son más de 80 personas, que uh-huh. es bastante, diría mismo, mucho más de lo que había solo 3, 4 años atrás. Uh-huh. Entonces uh-huh. había 20 levos y era mucho. Ahora hay casi 80. Lo mismo en la Universidad de Jerusalén. En la Universidad de Beersheba hay algo interesante. Los cursos de ladino son muy populares y cada año se enlistan unas 80 personas y hay más que quieren y no hay lugar para ellos.
¿Y el motivo
parece
del éxito?
Que de esto porque en Beersheba hay una grande proporción de latinoamericanos. Oh. Que les conviene mucho estudiar el ladino como parte de sus estudios generales. Y les interesa también, diremos, es algo que pueden entender mejor, les viene más fácil. Entonces, hay muchos estudiantes de lengua. Del resto de la literatura es ahora solo que se está empezando.
El tiempo para esta entrevista se acaba. Yo lo que espero es que muy pronto volvamos a tenerte en esos estudios, porque hay muchos temas de los que hablar con Moshe Shaul. De su labor, de sus conocimientos, y es un amigo querido para mí y para esta casa, y espero que muy pronto nos vuelvas a visitarnos, ¿eh?
Muy bien, lo espero yo también.
Y un gran éxito en lo que gestiones. Gracias. Que te quedan en España y tu labor en Israel.
Gracias.
Y con esto se despide de ustedes Uriel Macías, del programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Muchas gracias, Moshe Shaul, por haber estado aquí con nosotros.
Las antiestéticas cicatrices tienen sus días contados, y es que un equipo de biólogos israelíes ha desarrollado unas vendas con colágeno de origen humano que aceleran la cicatrización de las heridas. Empleando ingeniería genética, el equipo dirigido por el profesor Shmuel Shoshan de la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha desarrollado un nuevo tipo de vendas con colágeno de origen humano que al disolverse en los tejidos acelera el proceso de cicatrización. Este producto, que ya ha sido patentado, representa una mejora con respecto a las vendas de este tipo que se usan en la actualidad y que se elaboran industrialmente a partir del colágeno procedente de animales, principalmente del ganado bovino. El colágeno, elemento constituyente del cartílago, se utiliza en medicina como material implantable de relleno en tejidos blandos y en ocasiones con fines puramente estéticos. El equipo del profesor Shoshan elaboró la nueva venda al incorporar una fina capa interior de colágeno humano que se disuelve fácilmente en el tejido herido con la ayuda de una enzima. Como indicó el científico, las partículas moleculares que se obtienen de ese modo influyen directamente en el proceso de curación, que se acelera de forma notable. Rivka
soldat ich hab es dir gearbeit in Fabrik.
Hoy en nuestro espacio de música en Yiddish les presentamos una singular composición, Rifkele di Shabesdike. La prestigiosa musicóloga Judith Cohen ha recogido e interpretado esta valiosa pieza del repertorio en Yiddish inspirado en la Shoah. La tragedia ha sido siempre un tema inevitable en la música ashkenazí. La historia lo determinó así. La breve composición que escucharán es una verdadera joya de ese acervo. Rifkele es de una hechura triste. Los nazis deportaron a todos los hombres judíos del gueto de Bialystok el sábado 12 de julio de 1942. A sus mujeres las llamaban las Shabesdike, las del Shabbat, porque la tragedia pasó en el día de sábado, Shabbat judío. Rifkele, la Shabesdike, trabaja en una fábrica tirando los hilos uno por uno. Mira por la ventana al gueto triste y se pregunta si su marido vive aún o si sufre en los campos de concentración. Peisach Kaplan, autor de la letra de Rifkele, murió en el gueto de Bialystok un año después. La canción fue aprendida por la musicóloga Judith Cohen de Adrienne Cooper en Nueva York en
1989. Dreht vor dem zu, vor dem Flech zu neu verstrick. Hoy die Ghetto finstere, deuet schon zu lang. Und das Herz also verklemmt, tut ihr also bang. Ihr getreuer Herr, Scholle, is a weg nito. Sind von jenem Schabes und sind von jener Schoh. Ist vertreuet Rifkele, jomer Tag und Nacht. Und hat sie beim Redele, sitzt sie und sie tracht. Wo ist er, mein lieben Kerl, lebt er noch heute wo? Sie in konzentriert ihr Lager, Arbeit schwer und ruh. Heu, wie finster ist dort, bitter ist mir da. Sind von jenem Schabes und sind von jener Schoh.
Bienvenidos una vez más a este espacio de jazz y vanguardia de Radio Sefarad. Hoy los ritmos de Radio Sefarad se vuelven vertiginosos, candentes, de la mano de un potentísimo cuarteto, el liderado por Avishai Cohen, en su disco The Trumpet Player, editado en Nueva York por el sello Blue Moon en el año 2003. Aunque sea el nombre de Avishai el que figura en la portada, es incontestable la calidad artística de sus tres miembros. John Sullivan al contrabajo, que con solo 25 años ya ha tocado con gente de la talla de Joe Lovano o Mike Manieri. Jeff Ballard a la batería, miembro de The New Chick Corea Trio, junto con Avishai Cohen al contrabajo, y como invitado especial, Joel Fram al saxo tenor. En este disco es notable la falta del colchón armónico del piano, una apuesta arriesgada, sobre todo para un músico joven, pero sin duda un acierto en este disco, ya que permite ritmos más vertiginosos e intercambios modales acelerados. La canción que hemos seleccionado se titula Idaho. Es un hot jazz vanguardista y rudo, sin mentiras, lleno de bebop e improvisaciones magistrales. En este tema, además, podemos oír un desenfrenado duelo de metales entre la trompeta de Avishai y el saxo de Joel Fram. Un duelo que acaba sin vencedores ni vencidos por la franqueza de sus contrincantes. También oiremos un breve y contundente solo de batería de Jeff Ballard y unos imparables graves del contrabajo de John Sullivan. Suban el volumen e imagínense en la sala Blue Note de Nueva York, plena de humo y en una penumbra interrumpida por los destellos del metal de la trompeta de este músico israelí. Avishai Cohen, interpretando el tema Idaho.
en Radio Sefarad. Esta es la agenda del fin de semana.
Ayer dio comienzo el segundo seminario de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, organizado por el Patronat del CAL de Girona, en el que se han hablado de temas como el mundo bíblico, Qumran o los estudios rabínicos. Hoy continúan las interesantes conferencias a cargo de distintos expertos hebraístas que se completarán con una visita guiada a la judería y al Museo de Historia de los Judíos de la ciudad catalana. Ya el sábado concluirá el seminario con una asamblea abierta de la asociación. No les contamos más, porque de todo ello nos ha hablado, en la entrevista de hoy, Miguel Pérez, presidente de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos. ¡No se la pierdan! Nos quedamos allí porque precisamente en el Museo de Historia de los Judíos y entrelazado con el congreso del que les acabamos de hablar, se inaugura hoy la exposición El secreto de los libros, documentos escondidos de los judíos de Girona, en la que se mostrarán los documentos hebreos de época medieval recientemente descubiertos en las cubiertas de los libros del Archivo Histórico de Girona. Será a las 6 de la tarde con una conferencia inaugural a cargo del doctor Joan Ferrer. Nos situamos ahora en Madrid, donde dará comienzo por tercer año consecutivo Arte Hebraica, una exposición de arte sobre temática judía organizada por Hebraica Madrid y la Comunidad Judía de Madrid. El tema de esta convocatoria es Judaica, festividades, acontecimientos históricos, vivencias y cultura, tradiciones y costumbres, Israel, diáspora. Y se pueden presentar las obras con técnica libre, pero que sean inéditas y no superen unas determinadas dimensiones. Las bases están disponibles en la sede de Hebraica. Los trabajos deberán presentarse los días 8, 9 y 10 de junio en la Comunidad Judía de Madrid, y tras la selección de las obras tendrá lugar su exposición del 14 al 17 de junio. No duden en participar. Más arte, más exposiciones. El pintor judío estadounidense Ronald Brooks Kitai es protagonista desde el pasado martes y hasta el próximo 2 de agosto de una exposición en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que lleva por título Retrato de un hispanista. La figuración de Kitai le llevó a ser encuadrado en el pop art británico, calificativo que el artista siempre ha rechazado, definiéndose como un pintor más expresionista cuyas imágenes no provienen de la cultura popular, sino de la filosofía, la historia, la literatura y de sus propias experiencias y reflexiones. Kitai llega al Museo Bilbaíno con una veintena de cuadros que pretenden profundizar en la relación que el pintor mantuvo con España, principalmente en las décadas de los 60 y los 70. En los años 80, el artista se fue despegando de España, al tiempo que crecía su interés por buscar su propia identidad en sus orígenes judíos. No abandonamos el arte, ya que acaba de comenzar en Madrid el 7º Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, Foto España 2004. De entre todas las exposiciones que inundan Madrid de fotografías estos días, queremos destacar dos. Por un lado, el Centro de Arte Moderno presenta Todos los sueños, historia de mujeres a mitad del siglo XX, un conjunto de fotomontajes que Gretchen Stern realizó en Argentina en la que se refleja la situación de sumisión consentida que vivía la mujer en la sociedad de mitad del siglo pasado. Por otro lado, otro joven artista de origen argentino, Nicolás Goldberg, trae por primera vez a Europa su serie Sin Título 2003, que plasma la ilusión y el fracaso de la última campaña electoral de Carlos Menem. No se pierdan la muestra, que permanecerá en la Casa de América hasta el 25 de julio. Seguimos en el mundo del arte, pero más allá de nuestras fronteras. Berlín vuelve a recibir a uno de sus hijos predilectos, Helmut Newton, que nos dejó hace muy poco tiempo. No solo su cuerpo descansa ahí. Desde hoy, la obra de uno de los fotógrafos más provocadores del último medio siglo podrá ser admirada en el nuevo Museo de la Fotografía, en el antiguo Landwehr Casino de la estación del Zoo, en la que con 18 años Newton tomó el tren del exilio huyendo de los horrores de la Alemania nazi. Nos trasladamos ahora al Fórum de las Culturas de Barcelona para concluir nuestra agenda con música, ya que hoy viernes se repetirá el concierto de la coral Singing for Peace, que hace una semana ya reunió las voces de niñas israelíes y niñas árabe-israelíes para llamar a la paz entre sus pueblos. Por primera vez salen de Israel, compartiendo una música símbolo de un lenguaje común, sin fronteras.
Las niñas judías han tenido que aprender árabe para interpretar algunos temas, ya que cantan varias canciones en árabe y otras en hebreo, así como una que une los dos idiomas. El concierto tendrá lugar en la Jaima del Fórum. Más música en busca de la paz, también en Barcelona. El sábado 5 se presenta una orquesta árabe-judía, The Arab Jewish Youth Orchestra de Israel, dirigida por Meir Wiesel, presidente de las Juventudes Musicales Israelíes, y será en el Centro de Estudios y Recursos Culturales de la Ciudad Condal. Dos bonitas iniciativas con las que cerramos nuestro repaso cultural. Buen fin de semana.
Geschicht mich lernen, als mein Kind vor dir. Gemeint, ich will ein Doktor sein, mir Stamme. Gezatzket und gezertelt sich in mir. Na, plötzlich zerrt der Sturm sich zerholt. Geblieben bin ich einsam, wir stehen. Gute Menschen haben zu geholt. Und jetzt bin ich schon wieder nicht allein. Weil ich bin vom Transport, mich kenne jeder im Gas. Ich bin vom Transport, ich reise gleich und mir Spaß. Hey, der mein Wagen, er will fahren durch mir Wagen. Und mit Stolz kenne ich euch sagen, als vom Transport bin ich. Gewinne Nacht, a koi dicke, a kalte, a ganzen Tag in Molkom nicht gehabt. Noch plötzlich ich sehe Schmerzen hängt an Alte. Es wird sein auf Freude, hab ich getan ertracht. Plutzim, ich weiß nicht, wie er soll von Fahnen. Akadef, will dem gleich in Polizei. Ich Akadef, oi, wenn's Herr mein Mame. Und jetzt bin ich schon wieder nicht allein. Weil ich bin vom Transport, mich kenne jeder in Gas. Ich bin vom Transport. Als vom Transport bin ich.
La vida es cine.
Bienvenidos una semana más a nuestra sección dedicada al cine, en la que contamos con la colaboración de Jorge García. Hoy os traemos una estrella más del cine israelí y vamos a tratar un tema muy interesante, la homosexualidad vista detrás de la cámara israelí. Y empezamos con nuestra sección dedicada al Star System de Israel, con la figura posiblemente más destacada de su cinematografía, Haim Topol.
Topol nació en Tel Aviv el 9 de noviembre de 1935. Su carrera comienza justo cuando termina el servicio militar y tiene que regresar a su kibbutz, fundando la compañía de teatro satírico de Spring Onion. En 1960 hace lo propio con el Teatro Municipal de Haifa, donde interpreta personajes de Petruccio, de Ionesco de Brecht, y debuta en el cine con la comedia israelí I Like Mike, por la que gana su primer premio de interpretación. Recordar que Topol ha estado nominado en dos ocasiones a los Globos de Oro, consiguiendo uno, y ha conseguido el premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián, además de sendas candidaturas al Tony de Teatro y al Oscar como mejor secundario, por el que sin duda su papel más relevante y conocido, el violinista en el tejado, Fiddler on the Roof, del también judío Norman Jewison.
Why do we stay up there if it's so dangerous?
Otros papeles menos importantes son los realizados en View from the Bridge, que rueda en Gran Bretaña, y The Baker's Wife, de nuevo en Estados Unidos.
Sin duda un grandísimo actor, Jaime Topol. Y ahora pasamos a nuestro otro tema de hoy. Recientemente han sido varias las películas israelíes que han abordado el tema de la homosexualidad, concretamente los cineastas Ethan Fox y Tomer Heyman. El primero con gran éxito de crítica y público en el pasado Festival de Berlín, ¿no es así?
Bueno, y no solo estos, también Nir Niman con Envíame un ángel, o Shahar Rosen con Al-Hakaf, sobre la línea, que se acaban de presentar en el Festival de Cine Gay y Lésbico de Turín. Ethan Fox es una de las jóvenes promesas del cine israelí. Nacido americano en New York City, emigra a Tierra Santa siendo niño con sus padres. Se instala en Jerusalén y tras cumplir el servicio militar estudia cine y televisión en la Universidad de Tel Aviv. Su primer film, Time Off, apenas dura 50 minutos, en los que narra los problemas que acarrea tener una determinada orientación sexual dentro de lo que es el ejército israelí. Cinta que en 1990 ganó el premio a la mejor película del año concedido por el Instituto Nacional de Cine y muchos otros internacionales como el del Festival de Múnich. En 1994 rueda su primer largo de ficción, La canción de la sirena, que es una comedia romántica sobre la vida en Tel Aviv durante la Guerra del Golfo en 1991, con Orly Silversatz, Dalit Kahan y Yair Lapid. Uno de los filmes más taquilleros en Israel aquel año.
Entre 1997 y 2000 concluye uno de sus proyectos más ambiciosos, Florentín, que son una serie de documentales que realiza para la televisión nacional.
Más bien son docudramas en los que examina la vida que hacen los jóvenes en la ciudad de Tel Aviv, sus ideas, prioridades e inquietudes tras el shock que supuso el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin. Trabajo que consiguió el primer premio en la categoría de televisión del Festival de Cine de Jerusalén.
De nuevo, en su más famosa Yossi Jager retoma la temática gay que lo ha hecho mundialmente conocido en el circuito de festivales dedicados a esta cuestión.
Sí, se puede decir que es una versión ampliada y dramatizada de su primerizo Time Off con el mismo tema, dos hombres enamorados que se conocen dentro del ejército. Interpretada por Ohad Noller, Yehuda Levy, Asi Cohen y Hani Furstenberg, en película que rodó el pasado año.
Y este año, otra vez en la Berlinale, ha presentado un nuevo largometraje, Walk on Water, envuelto de nuevo en la polémica.
Sí, la Lejet al-Hamaim, o Caminar sobre el agua. La relación entre Yal, un agente del Mossad desesperado por el suicidio de su mujer, y Axel, un homosexual alemán cuyo abuelo fue un criminal nazi. Protagonizada por Lior Ashkenazi, Knut Berger y Carolina Peters, actualmente Fox prepara su primer film en inglés, titulado provisionalmente 1967, que imaginamos tratará sobre la Guerra de los Seis Días.
¿Y qué nos puedes contar de Tomer Heyman, otro realizador no menos crítico que Fox?
Bueno, Heyman se inició en el cine mucho después, debutó en el 98 con el documental Big Mama, y la verdad es que todo su cine es de carácter documental. Le siguen en el año 2000 Lock Till I Cry y un año más tarde It Kinda Scars Me, otro ensayo fílmico sobre la adolescencia, esta vez en el suburbio capitalino de Tel Aviv. En hebreo, con poco más de hora y cuarto de duración, termina en 2002 Aviv, un retrato complaciente a mayor gloria del más popular de los cantantes israelíes, Aviv Geffen, nieto del general Moshe Dayan y artista comprometido por la paz y los derechos humanos, aunque también un gran provocador, siempre pregonando su bisexualidad y arremetiendo cada vez que puede contra el excesivo poder de los ultraortodoxos en las decisiones del gobierno de su país.
Pues muchas gracias, Jorge, por ponernos al día en el cine israelí y hasta la próxima semana.
La Perashá Bealotejá, que leeremos este sábado en el capítulo 11, plantea una de las grandes dificultades que todos los comentaristas han intentado explicar: cómo es posible que Moshe, el gran líder del pueblo judío, el hombre que ha sido símbolo de entrega y sacrificio, de pronto en esta Perashá se dirige a Dios y le dice: por favor, quítame la vida, yo no puedo seguir dirigiendo este pueblo. La pregunta es, ¿qué fue lo que provocó esta decisión de Moshe, el profeta Moisés? Para poder entender esto, tenemos que partir del versículo 1 del capítulo 11, donde la Torá nos dice, y era el pueblo que se quejaba mal delante de Dios, y escuchó Dios y activó su rigor, saliendo un fuego del campamento, y el pueblo clamó hacia Moshe, rezó Moshe, y este fuego se apagó. Rashi, que es el comentarista más importante de la Torá, dice, ¿qué fue esta queja mala que el pueblo tenía? Y Rashi explica que en realidad la queja es que el pueblo buscó un argumento para separarse de Dios. El pueblo buscó un argumento para separarse del camino de los preceptos. Y posteriormente, el texto nos comenta, Beazapsuf, Ashebekirbo, la muchedumbre que estaba dentro del pueblo, y Tabuta Abag, tuvieron una gran pasión y lloraron y dijeron, recordamos el pescado que comíamos en Egipto, las verduras que allí comíamos, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma ya está seca de este maná. Y continúa el texto diciendo, y escuchó Moshe que todo el pueblo lloraba en su tienda, cada hombre a la puerta de su tienda, y dijo Moshe a Dios, por favor, si encontré gracias a tus ojos, mátame, ya no quiero seguir más dirigiendo a este pueblo. ¿Qué fue lo que irritó tanto a Moshe para tomar esta decisión? Y nuestros comentaristas explican que en realidad el pueblo no se quejaba por el pescado, ni añoraba la comida de Egipto, ni añoraba las verduras. En realidad el pueblo se había cansado del cumplimiento de los preceptos y estaba buscando una excusa para poder quitarse el yugo de los preceptos. Y por eso Moshe vio que su función como líder había terminado. Él dijo, ya este pueblo ya no quiere seguir el camino espiritual, no le interesa la espiritualidad. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo siga dirigiéndolo? En realidad, lo que se plantea aquí es que el pueblo de Israel, que había estado en el monte Sinaí, que había vivido la revelación, que se había elevado a un nivel muy muy alto de profecía, que había alcanzado la comunicación y la vivencia de la divinidad, toda esa llama que se prendió del monte Sinaí poco a poco se fue apagando, se fue debilitando. Y Moshe vio que ya no había ilusión, que el pueblo, la espiritualidad para ellos ya era una carga, era un peso en lugar de un privilegio. Entonces dijo a Dios, ya no tiene sentido que yo siga dirigiendo este pueblo, ya no hay nada que hacer. Pero sin embargo, la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Dice, reúne a 70 ancianos, ancianos se refiere a ancianos en sabiduría, y llévalos a la tienda de reunión en el tabernáculo, y tú hazle emanar de tu espíritu sobre ellos. Vemos que la respuesta de Dios no fue buscar 70 degolladores que pueden degollar carne y darle de comer carne, que aparentemente era lo que el pueblo pedía. No era un problema de comida, sino era un problema de espiritualidad. Y como era un problema de espiritualidad, dijo Dios, tú lo que necesitas es buscar 70 ancianos, ancianos en sabiduría, 70 educadores que puedan insuflar, que puedan reactivar la llama que se apagó en el corazón de los hijos de Israel. Y esa fue la respuesta de Dios, y le dijo, llévalos a la tienda reunida del tabernáculo y haz emanar tu espíritu. ¿Qué quiere decir? Yo quiero gente como tú. No pienses que tú no eres un buen líder. No pienses que tú eres un mal educador. Al contrario, yo quiero gente que lleve tu espíritu. Lo único que hacen falta 70 que puedan compartir la carga. Y esa es la gran enseñanza que vemos en la Perashá de esta semana. Cuando el espíritu se debilita, cuando la llama de la espiritualidad se apaga, la única forma de reactivarla es la educación, es traer buenos educadores que puedan devolver el camino espiritual al pueblo, que puedan enseñar los valores espirituales y morales al pueblo y puedan de alguna manera reactivar esa llama apagada. Y aquí lo que nos enseña la Torá y lo que Dios le quiso decir a Moshe, nunca hay que desesperar, siempre hay que buscar el camino de la educación como el único camino para devolver al hombre al buen camino. Muchas gracias.
Shem osi sazor afti kontei vel balti mot te
Oh.